terminar lo de que me compete a mí, vamos a tener las 2 horas y algo más, dijo alguien, no es cierto. Y vamos a Carla terminará ya la próxima semana con 1 hora y luego vamos a tener un pequeño refrigerio de fin de cursos y luego se les van a entregar los documentos de que se les da a aquellos que han sido fieles en sus tareas y prepararnos para el examen final. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan capítulo 17. Hoy se internaba Mayela. ¿Sí? ¿No era el 23? ¿Mañana la opera? Ah, entonces ya no fue el 24, entonces que la van a operar. ¿Mañana es 24? Ah, caray. Ando fuera de onda entonces. Bien, Juan capítulo 17. Vamos a ver sobre este capítulo 17. Espero que Dios nos ayude en esta tarde. ¿Sí? Este pasaje de Juan capítulo 17 es conocido como la oración del Señor Jesucristo, la oración como sumo sacerdote de nosotros, como intercesor de nosotros, ¿sí? Se le conoce como la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesús. Esta oración que Él hace es una imagen de su actual ministerio en el tercer cielo, ¿sí? Donde ora por su pueblo. Romanos 8:34, si me quieren acompañar. Romanos 8:34. Esta oración es maravillosa. Tenemos oportunidad de ver algo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí lo ven conmigo? Hay 4 razones que vemos aquí por las que el creyente nunca será hallado culpable. El verdadero cristiano, aquí hay 4 razones. Primero es la muerte de Cristo. Segundo, su resurrección. Tercero, su posición exaltada. Y cuarta, su oración continua por nosotros. ¿Sí lo están viendo? Intercede por nosotros. Son 4 puntos que vemos aquí en Romanos 8:34. ¿Quién es el que va a condenar? Dice, Cristo es el que murió. ¿Sí? Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y cuarta, el que también intercede por nosotros. Realmente, si alguna persona se condena, no es porque no tenga poder Dios de rescatarlo, sino que nos deja el libre albedrío y nosotros decidimos cómo vivir la vida, ¿no? ¿Ven? Entonces, Juan capítulo 17 se puede unir con Romanos 8:34. Sí me doy a entender, ¿verdad? ¿Sí? En esta oración no encontramos una sola palabra de reproche contra su pueblo. Ahí en Juan capítulo 17, ni una sola palabra, ni hace referencia a los fracasos y faltas de sus seguidores. Yo quiero que la lean en su casa, Juan, se las dejé de tarea, pero espero que la hayan leído, Juan capítulo 17. No encontramos una sola palabra de reproche contra su pueblo en esta oración. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Cuidado con hacer oraciones donde estemos acusando a alguna persona. Mira cómo se porta conmigo, mira lo que dice. No es el papel de nosotros. Tenemos que ponernos, cuando oramos, nos ponemos en la brecha delante de Dios por las personas que amamos y por las que no nos aman. ¿Sí lo están viendo conmigo? No podemos presentarnos al Señor y decirle, mira cómo se porta fulano, mira lo que me están diciendo. No, amados hermanos, aquí nos enseña el Señor que nosotros no tenemos que presentarnos en oración delante de Dios reprochándole algo a alguien, jamás. ¿Sí? y tampoco hace referencia a los fracasos y faltas de sus seguidores. Todas las peticiones de esta oración de nuestro Señor Jesús hacia el Padre, sí, se refieren a cosas espirituales. Es importante esto que estoy aprendiendo en este tiempo, hermano. Las bendiciones de Dios para su pueblo, las verdaderas bendiciones, todas son bendiciones espirituales. Si es que el Señor te regala un carro, te da un carro, no es una bendición espiritual, es una añadidura. ¿Sí me explico? Siempre y cuando la compra de ese carro no te vaya a traer conflictos y andes afligido, entonces nunca fue una dádiva de Dios, tú la quisiste conseguir por tus propios medios. Porque la bendición de Dios nunca trae aflicción. ¿Sí me explico bien? Por eso hay que aprender a contentarse con lo que uno tiene y esperar que el Señor nos dé lo que realmente son nuestras necesidades. No buscar nosotros las cosas, sino esperar que Él nos dé las cosas que Él tiene. Pero muchas veces nosotros buscamos las cosas y nos gusta esto y etcétera, y estamos caminando con estos ojos y no estamos viendo que Dios siempre tiene lo mejor para su pueblo. Siempre. La fe produce paciencia, ¿sí? Amén. En esta oración de Juan capítulo 17, si la leyeron en su casa, van a, si no, léanla. El Señor no pide riquezas para su pueblo. No somos de este mundo. Amén. No somos de este mundo. Yo quiero aprender a dejarle de estarle pidiendo cosas, sino nada más, pues nada, ¿qué más, no? Su presencia. Su presencia, que es más hermosa que cualquier cosa. Por eso dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él está conmigo, aunque no tenga yo nada, tengo todo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, en esta oración, el Señor no pide riquezas para ellos. Tenemos que cambiar el contexto de nuestra plegaria hacia Dios. En Mateo 6, ustedes leanlo, Mateo 6, ahí habla el Señor de que Él conoce nuestras necesidades. Los gentiles buscan aquellas cosas, dice, y pone por ejemplo a las flores. Ven ustedes estas flores, ni el propio Salomón se vistió como ellas, hablando de la ropa. ¿Sí? Los hermanos que nos gusta la ropa, a mí también, pero tenemos que entrar en un proceso donde Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos. ¿Sí? Él se encarga. Obviamente no nos vamos a volver ascetas. ¿Saben qué son los ascetas? Los ermitaños que no quieren ni darse un buen banquete porque dice, voy a ofender a Dios. No, tenemos que ser conforme a lo que Dios manda, ¿no? El Señor Jesucristo se sentaba a comer con las personas, ¿no? Y si su ropa, su túnica no hubiera sido de gran valor, pues nunca hubieran jugado para quedarse con ella, ¿sí? Pero a lo que yo voy, si nosotros fuéramos gente de abolengo, entre comillas, pues esa gente, un carro último modelo, pues no le hace daño, están acostumbrados. El problema es que aquellos que estamos más o menos en la clase media, siempre estamos viendo lo que tienen los ricos, y ellos los tienen porque así y así es. Hay cristianos ricos que no sufren en ese aspecto, pero yo no tengo que ambicionar lo que aquellos tienen, sino yo sé que Dios sabe lo que necesito. No sé si me estoy explicando. Ese es un problema muy grave dentro de la iglesia cristiana con las enseñanzas que se dan, ¿sí? Entonces el Señor aquí en la oración de Juan 17 no pide riquezas, no pide honores tampoco para su pueblo, no pide que les dé influencia mundana en los gobiernos tampoco, porque el gobierno de Dios no es de este mundo, ¿sí? Tampoco pide grandes puestos o grandes posiciones. Esto es medular para nuestras oraciones, ver la oración del sumo sacerdote. Ahí en Juan capítulo 17, Él ora con mucho fervor para que seamos guardados del mal. Juan 17, versículos 11, del 11 al 15, se los voy a leer. Dice el Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos, ahí está hablando con el Padre, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermano, ¿cuántos hijos tienes? ¿Por qué no hacemos esa oración? Aquí podemos absorber mucha abundancia de nuestras oraciones. Señor, a los mis hijos, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Enséñame a mí también a interceder por ellos. No sé si me estoy explicando, ojalá que así sea así. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Fíjate, así como nosotros, el esposo y la esposa caminando para ser uno, diciéndole al Padre, así como nosotros estamos caminando, tratando de caminar en unidad, que mis hijos no se estén peleando, Señor, por favor ayúdalos a que sean uno como tú y yo, como mi esposo y como yo. No sé si me estoy, es algo precioso esta oración, amados hermanos. Sí, versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Quién fue el hijo de perdición? Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjense, sí, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué podemos entender esto, amados hermanos? Tener el gozo de Cristo cumplido. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre. Ahorita lo vamos a ver. Bendito es Dios. Hay cuantas cosas que tiene el Señor para nosotros, amados hermanos. Luego el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si se dan cuenta, no pide ni riquezas, no pide ni grandes posiciones, ni influencia mundana, ni honores, ni grandes puestos. Pide que nos guarde del mal, ¿sí? ¿Por qué pide esto? Versículo 6, mire, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, ahí está la predestinación, ¿sí lo están viendo? Tuyos eran desde antes de la fundación del mundo, dice Filipenses 1:4, ya, o Efesios 1, ya pertenecíamos al Señor. Tuyos eran y me los diste, y aquí tienen algo. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Sí, amados hermanos. Y el maligno los busca para perseguirlos, turbarlos, y se puede, va a pretender hacernos fallar. Por eso dice: guárdalos del mal. Guárdalos del malo. Sí. Amén. Es Efesios 1:4 o Filipenses 1:4. A ver, vamos a checarlo bien, por favor. Efesios 1:4. Perdón. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vamos a entender en estas dos horas que vamos a tener, y algunas horas más si ustedes quieren, no es cierto. Vamos a atender el propósito de Dios. Con esto vamos a terminar lo de que es el cristianismo devocional. Vamos a ver que no tenemos nosotros nada que hacer en este mundo más que llevarles el evangelio a las personas, hermanos. Bien, Juan 17, versículo 16. Esto debemos recordarlo todos los días, todos los días, ojalá y lo recordáramos todos los días. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 16. No somos del mundo, no involucrarnos en pasatiempos mundanos, hermanos. Nos involucramos en pasatiempos mundanos y nos jala el mundo y perdemos demasiado tiempo en otras cosas. Hay mucho que hacer en el mundo que se está acabando, sí. No somos del mundo, tenemos que vivir. Hermano, entonces no veo el fútbol soccer, pues velo, pero cuando estás viendo al Señor, no te interesa ni el fútbol soccer, ni el fútbol americano, ni el béisbol, ni nada que se le parezca, porque eres cautivado. Cantares 1:4 dice, cautívame. Y en pos de ti correremos. Necesitamos que el Señor nos cautive la atención. Así como cuando nace un niño, no cautiva la atención de todos ahí, ya están todos pendientes y desvelándonos, etcétera. Que Él nos cautive la atención. Entonces, si Él no nos cautiva, hermanos, vamos a andar cojeando siempre. Un pie en el mundo y otro pie dentro del Evangelio. No se puede caminar así hacia el cielo. Él tiene poder. Poder para no estar metidos, para sacarnos de los pasatiempos. Sí, amén. Yo conozco personas que son pastores en Estados Unidos y en sus vacaciones dice que se van de cacería. Yo creo que Dios permite que matemos para comer, no como deporte. ¿Le gustan los toros? Le preguntaron uno, sí, pues tiene usted el mismo gusto que las vacas. No es cierto, no. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ir a ver es donde hay sangre, donde un pobre animal abusan y cobran por eso, no? Hay muchas cosas que no son pasatiempos, son cosas bien tremendas. Y no estoy dando golpes de pecho, ¿no? Hay mucho que hacer. Aquí dice que no somos del mundo, ¿sí? Como tampoco Él es del mundo. Si estamos en el mundo, no nos puede santificar el Señor. Por eso se inventaron los monasterios. Ahí encerrarse, si el pecado está dentro de nosotros, ¿sí? En Juan 17, 20 al 26, ahí cambia, esta es una oración por todos los creyentes, por todos los creyentes, dice el versículo 20, ahí lo tienen. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Qué oración tan tremenda hizo Jesucristo, ¿sí? Oró por las generaciones que le seguirían, y ahí estábamos tú y yo en esta oración. A ver, subráyale ahí y di, mira, aquí estaba yo, dile, aquí estaba yo, aquí estaba orando Jesucristo por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense nada más, es la mejor forma de evangelizar. Amén. La mejor forma de evangelizar. Nada más, ahorita vamos a clarificar, porque pensamos, hay una palabra, koinonía, que habla de comunión entre los santos, y pensamos que estar físicamente juntos, eso es koinonía, no, amados hermanos. No, confraternizamos, qué bueno que confraternizamos, pero la koinonía es estar unidos en el Espíritu. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ahorita lo vamos a ver más. Dice 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Sí, amén. Esto se refiere a la participación del creyente en todos los atributos y la esencia de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. La gloria que me diste, ¿cuándo le dio la gloria al Señor? Cuando se estaba bautizando, no llegó la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve entonces la presencia del Espíritu Santo? Para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Los pleitos entre nosotros no debieran ya de suscitarse. Dejar de ser carnales como somos, amados hermanos. Estar reclamando constantemente. Vivimos de una forma, como dice Pablo, en una carnalidad. Dice, vivimos como hombres. Y nosotros ya no somos hombres. En Cristo Jesús dice que no hay hombre ni mujer. Espero que me estén entendiendo. ¿No, verdad? Bueno, pues ahí se los dejo para que después se los ministre el Señor. Pertenecemos a un mundo, al mundo de los espíritus. Dios es espíritu. Todo lo que Él quiere que le demos para Él tiene que ser sacrificios espirituales. Si no entiende, pregúntele al Señor que le ministre, hermano. ¿Verdad? Perfectos en unidad, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si ¿Sí están viendo esta oración por los creyentes, por la iglesia? Amén. Jesús oró por ti y por mí hace más de 1900 años. Y aún lo sigue haciendo, como vimos en Romanos 8:34. ¿Cuál es el ministerio de Jesucristo? Está intercediendo, dice, delante del Padre. Esta oración fue por la unidad de su pueblo. La oración por la unidad no fue para una unidad externa de la iglesia. Aquí estamos unidos externamente, estamos debajo de un techo, pero ¿qué tal? Estaremos unidos en el espíritu, unánimes, con un mismo sentir. ¿Sí me estoy explicando? Oró por una unidad, fíjense, escuchen esto. Oró por una unidad basada en su semejanza moral, que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea. Una unidad basada en su semejanza moral, una semejanza íntegra. Dios es íntegro. Que fueran uno en la exhibición al mundo del carácter de Cristo. Sí, sí me explico. A veces parece que somos un rompecabezas como iglesia. Unos que son bautistas, metodistas, presbiterianos, ortodoxos y no sé qué tantas cosas. Es un rompecabezas que el diablo dividió su congregación, la congregación del Señor, con conceptos del hombre. Pero hemos sido llamados nosotros en unidad en el Espíritu, para que el mundo crea. Esa unidad en nosotros tiene que reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí me doy a entender, sí me explico. La unidad, por eso dice la Biblia: honroso sea todos el matrimonio. El matrimonio tiene que reflejar la unidad de Cristo con la iglesia. Hablo dentro del pueblo de Dios. Sí. Amén. Que fueran uno en la exhibición al mundo del carácter de Dios. Sed santos como yo soy santo. Esa unidad que hace decir a los no cristianos: veo las actitudes. Sí, sí, lo están viendo. Veo las virtudes de Cristo en aquellos que se dicen cristianos. No ven a Jorge Inurreta, no ven a Alejandro Bautista, sino tienen que ver ¿a quién? A Cristo. Por eso tenemos que irnos hacia abajo nosotros, para que Él suba en nuestro interior. Negarnos a nosotros mismos, amados hermanos. Ojalá y lo hiciéramos pronto. Amén. Así como el Padre era visto en Cristo, así el Padre tiene que ser visto en nosotros, en su carácter moral, en su carácter perdonador. Lo dice Juan, Mateo capítulo 6. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y empieza a decirle: Señor, otras cosas. Si alguien te golpea en la mejilla, volteale la otra, no reclames. ¿Sí lo han leído alguna vez? Bendice al que te maldice. ¿Para qué? Para que seáis perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Hermano, me enojo. Hermano, pues métete con Dios para que el Señor haga algo dentro de ti, haga algo dentro de mí. Porque Él mismo dice que no pidamos venganza. Yo soy, dice, el vengador. ¿Sí? Por eso si alguien te insulta, si alguien te hace algún daño, no lo acuses. ¿Quieres dañar al diablo? Intercede delante de Dios por esa persona y dile: Señor, no les imputes esa maldad en contra de mí. Y en lugar de que tú te revuelques, el que se va a revolcar va a ser el diablo de coraje, porque estás llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. Ese es el cristianismo, no hay otro cristianismo. Lo demás es pura cosa externa que no la recibe el Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que el Espíritu Santo está preparando. Juan 14, versículos del 1 al 3, lo quieren ver, por favor. ¿Ya lo tienen? Bendito sea Dios. Juan 14, el 1 te dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Sí lo están viendo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice Jesucristo: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré como a mí mismo. A mí mismo. Dios, amado hermano, Dios no recibe nada de nuestra humanidad. Dios, dice la Biblia, que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Sí. No me tomo, o sea, la vida que vive dentro de ti, me os tomaré a mí mismo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para que donde yo esté, estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, aquí es a lo que voy, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí lo están viendo? Jesucristo es la imagen del Padre. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer al Padre? A través de Cristo. Cristo es la palabra, es el verbo. A través de la palabra podemos conocer los pensamientos de Dios. ¿Cómo dice el Señor en Proverbios? ¿Qué nos pide? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón no este? O sea, dame, hijo mío, tu voluntad. Dame, hijo mío, tu voluntad. Es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Sí, hermanos míos. Dame, hijo mío, tu voluntad. Y miren tus ojos por mis caminos. Sí, amén. ¿Y por qué, amado hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? El Señor buscaba Malaquías. Vamos allá a Malaquías, por favor. Sí, Malaquías capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Malaquías 2:15. ¿Ya lo tienen? Dice: no hizo él uno habiendo, o sea, hablando de Dios y hablando de Adán. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahí es donde dice el Señor que el divorcio no existe dentro de la iglesia cristiana. en muchos lugares dicen, no, pues es que me voy a divorciar. No, amado hermano, no, no, no le haga caso a ninguna persona que diga esto, por favor, ¿sí? 1 Corintios 7, no, no estoy hablando del divorcio, sino que dice el Señor que Él estaba buscando una descendencia para Dios. Para Dios, os tomaré a mí mismo. Aleluya. Amén. Aquí hubiera terminado mi clase, ya nos vamos. Vamos a ver otra cosa. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta de lo que vimos, por favor? Si hay alguna pregunta, de una vez, si no, calle para siempre. ¿No hay nada que preguntar de lo que vimos? Por favor, dígame. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Del divorcio? No, no, no estoy relacionando el divorcio con esto, no, no, en lo absoluto. No, nada más fue un comentario, un breviario cultural. Sí, ok. Entonces, Dios, Jesús, cuando le dicen del divorcio, Él dijo, en el principio no fue así. Entonces, Él está volviendo al principio. Creo que el domingo se los dije, Él quiere que volvamos a Génesis 1:26, cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nos está llevando a su imagen, al principio. ¿Sí, sí me explico bien, ingeniero? No es evolución, ¿eh? No venimos del mono ni nada que se le parezca, ¿no? Así es. Cuando el Señor hizo a Adán, estaba la mujer dentro de él. Por eso es una locura todo esto. O sea, Dios nos quisiera enseñar cosas más tremendas, pero como no creemos. ¿Sí? Eva estaba, la mujer estaba dentro del hombre. Por eso cuando el Señor lo duerme, cuando dije no es bueno que el hombre ande solo, lo duerme y le da a la mujer de sus sueños, ¿no? Así como nosotros tenemos la mujer de nuestro sueño, ¿no? Por fe. Sí, efectivamente, es una condición que seamos uno. No hay otra manera de dar fruto. Él mismo lo dijo también: uno, sin mí nada podéis hacer. Amén. Y somos un cuerpo. Nada más que estamos muy seccionados, muy seccionados. Cada quien enseña como quiere enseñar, y de un versículo hacemos una serie de cosas y malabares y traemos confusión. Confusión. La Biblia hace 500 años no estaba ni versiculada ni capitulizada. ¿Sí? Se capitulizó y se versiculó para hacer una concordancia. Pero si somos cautos y prudentes para leerla de un capítulo a otro capítulo, sigue la enseñanza, sigue la enseñanza, sigue la enseñanza, ¿no? No cambia, es la misma enseñanza, los mismos temas. Sí, bien. El problema es que vivimos, si tú no lo haces, yo tampoco. Ese es el grave problema, ¿no? Muy fuerte. Entonces, yo tengo que hacerlo. Y Dios se ha de encargar de mi cónyuge. Porque a paz nos ha llamado el Señor, ¿no? Amén. En los capítulos 18 y 19 de Juan, del Evangelio según San Juan, vemos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Capítulos 18 y 19. Vamos a tomar un receso para tomarse un café y luego seguimos con esto, ¿sí? Nada más quiero, mande. Sí, mande. Bueno, es que entonces vamos entonces en los capítulos 18 y 19 a ver la pasión y la muerte del Hijo de Dios. Sí. Quiero que quede claro para esos que han ido a ver esa película de la pasión, que esa es una herejía, ese es demoníaca esa película. Porque atrajo a la gente para que vieran sangre. La pasión de Jesucristo son las almas. ¿Sí? La pasión de Jesucristo son las almas. ¿Sí? La pasión y la muerte, dijo el capítulo 18 y 19 de Juan. Quiero agregar nada más brevemente, la muerte de nuestro Señor Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesús es la única provisión y suficiente para la redención de la humanidad perdida. ¿Sí? No hay otra provisión para salvarnos. Ningún sacerdote puede perdonar los pecados. Que eso quede muy claro en su corazón, por favor. Si hubiera otra salida para llegar al cielo que fuera la cruz, yo no querría ese Dios tan tremendo. ¿Me explico bien? Si hay otra salida, entonces, ¿para qué viene Cristo a sufrir por mí? ¿No? ¿Verdad? Entonces, en Él, la gracia de Dios salva al pecador. La gracia, ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Como dijo alguien y otra persona se enojó, dice, es un Señor todopoderoso inclinándose a levantar un gusanito. Se oye mal, pero ¿dónde está el mundo? ¿No está podrido el mundo? ¿Dónde están los gusanos? Si ustedes leen el Salmo 22, dice, oh gusano Jacob, el Señor se hizo pecado. Para unos es una herejía eso, pero si lo vemos a la luz de la palabra, si Él se hizo pecado por nosotros, ¿sí? No fue pecador, lo vamos a ver más al ratito, ¿sí? Es algo, solo Él fue capaz de llevar sobre sí el pecado, los padecimientos que correspondían a los hombres. Solamente Él, nadie, 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 absolutamente nadie. Hay cosas que podemos, que debemos de clarificar. Si cuando la gente está en problemas, agarra de todo. Hay personas que se les ha hablado el Evangelio, yo creo que por muchos lugares, y llega un momento que ya están para morir y ya están todos llenos de cáncer y andan buscando, oiga, pastor, puede ir, pues hay que ir, ¿no? Y ahí están llorando y hacen una oración y luego nos atrevemos a decir, hizo la oración de fe y se salvó. No sabemos si se salvó. Eso es bondad humana. Eso ha echado a perder el Evangelio. ¿Sí? Nosotros no sabemos si esa persona le estuvo hable y hable el Señor por otras personas, por otro lado. Qué fácil es que ya llegué yo al final de mi vida y viene una enfermedad y viene una persona con bondad humana y me lleva a la oración y ya me salvé, ya, gloria a Dios. No, amados hermanos, cuidado con eso, porque hasta en eso abaratamos el Evangelio. Nos han enseñado tantas cosas y se la ponemos muy fácil a la gente, ¿no? O sea, yo no sé si voy a orar por una persona. A mí me se vienen a buscar, hermano, quiere ir a orar por mi papá que se está muriendo. Pues voy a ir, no a orar, sino a llevarles el evangelio, a ver si Dios en su misericordia acepta esa vida. Pero si muere, yo no sé realmente si se salvó. Por eso dice la Biblia en Hebreos, la salvación es hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí lo han leído alguna vez? Se los voy a leer, vayan conmigo allá a Hebreos 3, por favor. El mundo dice, no dejes para mañana, ¿qué? Y nosotros que tenemos que llevarles el mensaje a nuestra familia, y lo vamos dejando, y lo vamos dejando, y le vamos dejando, en lugar de ir y darles una jaloneada, decirles, ¿sabes qué? Te vas a perder, no sabes si vas a vivir mañana. Y ahí vamos con algodoncitos, con temores, ¿no? Ay, Dios. Hebreos 3. ¿Ya lo tienes? Versículo 12, mirad hermanos, aquí está refiriendo a quién, a los hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sí lo ven con claridad? La salvación es hoy, no para mañana. La salvación es para hoy, no para mañana. ¿Sí? Qué grande preocupación debiéramos de tener. Bien, tenemos un receso, por favor.